Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I ara és hora d'escoltar els vostres dubtes. És hora de començar una nova secció dels teus drets en directe. Obrim el nostre particular bufet d'advocats per assessorar-vos sobre herències, divorcis, custòdies, temes laborals, tot el que necessiteu. Així que ja sabeu, si teniu alguna pregunta o inquietud sobre qualsevol de les àrees del dret, no dubteu en enviar una nota de veu. Apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens podeu enviar un mail a almatí@radiosabadell.fm amb totes les vostres consultes. I per trobar les respostes tenim, com sempre, com tots els dilluns a aquesta hora, els advocats Jordi Català. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Gemma Reynon, del bufet català Reynon. Bon dia i benvinguda.
Hola, gràcies, buenos días.
I a tots vosaltres us recordem que podeu, doncs, anar a visitar, doncs, aquests advocats al despatx de Barcelona o també a la nostra ciutat, a Sabadell, al carrer Església número 7, al segon pis, o bé trucar al 93 201 57 27. I ara sí, és el torn d'escoltar els nostres oients.
Hola, buenos días. Mira, soy Marta de Barcelona. Resido en el Raval y últimamente estoy teniendo un poco de problema con los vecinos porque ponen la música muy alta, la convivencia la hacen un poco difícil y porque tienen actitudes muy, muy complicadas, y la verdad que quería saber si hay algunas medidas legales en las que se pueda tomar.
A ver, esto siempre es cuestión problemática, pero que la actuación de los ciudadanos, pues evidentemente, bueno, pues puede ser controlada en ese sentido. ¿Quién debe hacerlo? Pues el municipio. Es decir, lo primero que hay que hacer es denunciar los hechos al ayuntamiento. Seguramente, o muy probablemente, quizá pues los del propio municipio ya saben lo que se produce en ese barrio, cómo está, en qué calles y determinados, pues a lo mejor determinados locales lúdicos que, bueno, pues realmente tienen dificultades en controlarlo y tal. Y bueno, y a partir de ahí las actuaciones dependen del ayuntamiento. Sí que es verdad que en ocasiones hemos dicho, pues sí, hay que hacer la denuncia al ayuntamiento, pero el ayuntamiento al parecer no hace demasiado. Bueno, pues también tenemos experiencia en eso, en el sentido de que si es el ayuntamiento el que no hace ninguna actuación, no abre ningún expediente a partir de esas denuncias que hace la ciudadanía, a partir de ahí se le puede reclamar por inactividad. Es decir, que en último caso siempre es el ayuntamiento el que puede llegar a ser responsable por no hacer lo que debería, que es controlar, que es, bueno, algún tipo de actuación. Por eso, una vez un ciudadano pues interpone una denuncia de ese estilo, pues tiene que abrirse un expediente, tiene que abrir una serie de instrucciones, una serie de actuaciones por parte del ayuntamiento para que puedan acreditar luego que realmente han hecho o han intentado o han actuado de la forma que se espera que haga el ayuntamiento.
Això és molt interessant, no? Perquè quan el soroll dels veïns és un malson, tenir aquesta opció de que, clar, si l'Ajuntament no fa res, doncs es pot reclamar.
Es pot reclamar, i de fet hi han hagut sentències sonades que bueno, li imposen una responsabilitat al municipi, que en últim cas sempre és el responsable. Sí que és veritat que és molt més complicat quan això passa molt esporàdicament, una festa determinada, però ja després no es repeteix, o d'aquells en situacions, que és la que jo m'imagino que ve gradient d'allà per identificar-ho com el Raval i tal, és que a lo millor és continu, és a dir, sempre és origen del mateix local o els mateixos locals o les mateixes carrers a on es produeixen uns sorolls, unes molèsties, i totes aquestes molèsties ningú ciutadà té l'obligació de suportar-les. Vale? Per tant, és a l'Ajuntament el que té que actuar i, per tant, en última instància, és a qui se li poden demanar responsabilitats en aquest sentit.
I quan les molèsties són per sorolls d'animals, perquè doncs, el típic gos
és per
que
porta
molt, és igual,
clar, sí,
el procediment
sí, o sigui,
és el mateix.
Clar, el que ha de controlar l'animal o ha de fer i d'actuar és el propietari, el titular d'aquell gos. Per tant, bueno, si hi ha alguna que passa, que, per exemple, ens ha passat moltes vegades de denúncies perquè els deixen sols i llavors, pues, clar, l'animal no sap estar sol, no ho pot controlar, llavors, clar, és responsabilitat del titular, pues ha d'espallongar-se, ha d'espavilar el fet de que, bueno, pues, si volen sortir, tindran que deixar l'animal amb algú altre que el cuidi, bueno, com si fos una criatura, però el que no val és dir, ah, pues mira, jo marxo perquè tinc la llibertat de marxar, però l'animal es queda molestant al veïnat, no? Pues evidentment, vull dir que el titular és el responsable últim d'això.
En aquest sentit, són les denúncies que més presenten els
veïns,
sí, normalment?
És molt típic el fet de que siguin animals els que causen molèstia, però és per això, saps? Perquè els propietaris, pues, potser no estan en tot el dia, l'animal està sol, i bueno, pues, aquell animal li dona per bordar o per molestar exageradament. O sigui, veiem, evidentment que un gos pot bordar i tal, però clar, quan es fa aquell crit de desesperació de l'animal que veus que passa algú, no? Que aquell gos crida exageradament i ho fa sense cap tipus de d'això i sempre i cada dia, doncs dius, algú passa, algun tipus de descontrol ja, no?
Molt bé, continuem.
Buenos días, me llamo Ana María. Trabajo en una empresa donde estoy contratada con una categoría profesional determinada, la cual es más baja de lo que me corresponde, dada mi formación y mis obligaciones en la empresa. Me gustaría asesorarme para saber cómo recuperar el dinero que no me han pagado por mis servicios y si puedo reclamar que me suban el sueldo por ello y me reconozcan mi categoría profesional. Muchas gracias.
Gemma.
Pues sí, a ver, cuando estamos realizando funciones de una categoría que según la descripción del convenio es superior a la que nos tienen puesta en el contrato y por la que nos están pagando la nómina, pues se puede reclamar que te reconozcan esa categoría que es la equivalente a las funciones que tú estás realizando. Eso es un juicio. Tenemos que hacer un juicio, que es por una reclamación de derechos, y en ese juicio lo que vamos a demostrar y acreditar son las funciones que hace esta trabajadora y que yo pues encuadrar el convenio en la categoría correspondiente. Una vez tengamos eso reconocido, pues ya podemos pedir todas las diferencias salariales que hayan de un año atrás.
I o sigui que són retrospectives, es poden demanar...
Un any, exacte.
Un any. Molt bé. Continuem.
Hola, me llamo Juan, soy empresario y uno de mis proveedores me debe 2.700 euros. Interpuse un monitorio y tras no poder notificarlo por desconocimiento del domicilio, lo han archivado. ¿Sería posible hacer alguna nueva gestión para poder conocer el domicilio real y embargarles ese dinero que me adeudan? Muchas gracias.
A ver, sí, lo que explica es bastante corriente porque el proceso monitorio es un proceso rápido, sumario, especial y tiene sus características y sus condiciones. Por tanto, ese aspecto de no conocer el domicilio, efectivamente en un procedimiento monitorio va a ser complicado que el juez realice cualquier tipo de actuación en ese sentido. Al igual que también tienes que aportar toda la documentación, toda la acreditación de la deuda, etc. Son unos procedimientos que exigen de unas formalidades determinadas. Por tanto, si a través del monitorio no lo hemos conseguido porque no tenemos el domicilio y no hemos conseguido notificarle al demandado, pues lo que tenemos que hacer es interponer un nuevo procedimiento, pero en este caso, me parece recordar que ha dicho 2.000 y pico euros, bueno, pues estaríamos dentro de lo que es un procedimiento verbal y por tanto, pues, pero verbal del tipo de la LEC, es decir, que no un monitorio especial, urgente y rápido, sino un procedimiento normal, y ahí sí que el juez podrá hacer todas las instrucciones necesarias para localizar al demandado o buscarle un domicilio donde pueda ser notificado.
Muy bien, continúen.
Hola, buenas tardes. Me llamo Natalia. Contratamos mi marido y yo una hipoteca hace unos años y hoy en día no la podemos pagar. Estamos los dos en paro. Tenemos 4 avalistas. Sin embargo, aunque no la podemos pagar, querríamos intentar saldar la deuda y nos gustaría gestionarlo con un abogado y acogernos a la ley de segunda oportunidad. ¿Qué opciones tenemos?
Bueno, pues complicada, ¿eh?, la situación.
Sí, es complicada. A ver, tenemos que hablar con el banco en primer lugar, ¿vale? Es decir, que desde luego mejor siempre si actuamos abogados, pues porque podemos hacer más presión, y a partir de hablar con el banco, pues intentar hacer pues un proceso, un periodo en el que tan solo se amortice parte de la deuda. No sé, intentar mirar que dentro de las posibilidades que haya, que desde luego el banco no tenga que proceder contra ellos, porque también va a proceder contra los avalistas, eso está clarísimo.
Claro, yo lo que diría también es que el hecho de que menciona la segunda oportunidad, y yo diría de que solo debiendo la hipoteca, más vale que intentemos negociar con el banco, pues nuevas condiciones, alargar el plazo, hacer lo que sea, porque la segunda oportunidad no nos ayudará demasiado en esto, porque la carga es real y por tanto, pues a través de ese procedimiento tampoco no conseguirán que el banco se quede la vivienda por dación en pago, por ejemplo, ¿no? Por tanto, yo diría que eso sí es lo principal. La segunda oportunidad, pues para cuando tengamos diferentes tipos de deudas, con diferentes proveedores, con diferentes tipos de deudas, ¿no?
Pero... ¿Y són factibles aquestes negociacions amb el banc?
Sí, hombre, els bancs estan com bastant per la labor de no tenir que quedar-se amb propietats, i per tant prefereixen estirar com sigui, remodificant, novant aquell contracte de hipoteca, deixant-lo paralitzat durant un suspens, només pagant els interessos. És a dir, bueno, hi ha diferents opcions que els bancs ens poden ajudar amb aquest tema. Ja el que dic és que si només és això, jo també faria només la negociació amb el banc e intentar-ho a través d'un advocat, que evidentment pues, tenim moltes més opcions i moltes més coneixences de com es pot fer, no?
Evidentment, de tots els procediments. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma i Jordi. Que vagi molt bé la setmana.
Un plaer, com sempre.
I a tots vosaltres us recordem que tenen el bufet de Català Reinon a la nostra ciutat, a Sabadell, al carrer Església, al número 7, al segon pis. I també els podeu trucar al 93 201 57 27.